Who took the bomb?
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Llega el otoño y con él volvemos a nuestro estudio en la Escalera Caracola de Madrid. Estrenamos temporada 2018-2019 con un programa sobre esta estación que nos da algo de melancolía, pero que trae muchas más cosas. El Octubre Trans es una de estas cosas que nos trae el otoño. Valentina entrevista a Dani y Alejandro, que forman parte de la plataforma que organiza la manifestación y las actividades de este año en Madrid. El otoño suena a etapa final del año, de la vida, de una relación. Reino Hueco se adentra en el libro de Kathleen Doughty, De aquí a la eternidad, una vuelta al mundo en busca de la buena muerte. Diane Spotting nos trae algunas deidades femeninas del equinoccio de otoño y sus conexiones con las cosechas y los ciclos de la tierra. Empezamos la temporada con mucha Hair Story, no podría ser de otra forma. Doña Pasolina conmemora el Día de la Resistencia Indígena a través de la lucha de heroínas aymaras y quechuas como Bartolina Sisa, Gregoria Pasa y Micaela Bastidas. Y Gaels nos lleva a la Rusia de 1917 para enredarnos con Anastasia Romanov, la hija del último zar, con su historia y los mitos que la rodean. Con el día de hoy empieza una serie de programas sobre las cuatro estaciones al puro estilo fucsia. Ponte la rebequita y quédate con nosotras.
Presentando este programa, nos hemos dado cuenta que a veces empezamos la temporada sin que nos conozcáis mucho. Sois muchas las que nos seguís desde hace poquito tiempo y quizás no sepáis que detrás de estas voces somos seis mujeres haciendo un programa desde 2013 que nació en la acampada Sol, y por eso también formamos parte de Ágora Sol Radio, que es la radio que nació en el 15M. Por estos micrófonos han ido pasando otras integrantes de Sangre Fucsias a las que saludamos, como Lazos, Ágata, Roma y, bueno, las que vengan en el futuro. Nosotras nos organizamos de manera asamblearia y horizontal y, bueno, como veis en nuestros podcasts, elegimos los temas que vamos añadiendo a un repositorio y de ahí vamos sacando cada una el tema con el que queremos entrarle a este gran cajón en el que, bueno, pues por ejemplo hoy vamos a hablar de cosas otoñales. Otra cosa que queríamos comentar es el apoyo musical. Desde hace poquito tiempo, Charlie, que también entra, como nos conocemos de amistades de mucho tiempo, nos ha propuesto darnos unas cuantas canciones con introducción que vienen a completar un poco nuestra falta de conocimiento de lo que se está cociendo en el indie, el underground, y por eso encontráis mucha selección musical muy buena y muy actual, y por sobre todo de bandas que tenéis que seguirles la pista. Como os comentábamos, somos un programa que aparece en Ágora Sol Radio, en donde nos podéis escuchar todos los viernes de 8 a 9 en directo en su versión web. Y también nos podéis escuchar, bueno, emitimos desde la Escalera Caracola. Los estudios de Ágora Sol Radio están en otro espacio, en Vallecas, en Madrid, y nosotras emitimos desde la Escalera Caracola desde hace 3 temporadas, creo. O incluso más. Sí, es que estamos tan a gusto. Estamos tan a gusto que queríamos, sobre todo, pues impulsar la radio desde la Escalera Caracola, desde proyectos que ya aparecieron en la ECA, pues bueno, como Transistor. Y desde aquí invitamos a todo el mundo que quiera unirse a la parrilla que esperamos que haya alguna vez en la Escalera Caracola, que haga su programa, y nosotras desde luego ponemos el apoyo técnico para el primer paso, que siempre el que da más miedo. Por supuesto, también nos podéis escuchar en la FM y en otras radios webs a las que queremos saludar, que no saludamos habitualmente, pero que les damos muchísimas gracias por poder sonar también en la FM y en distintos puntos del Estado español y allá de nuestras fronteras. Desde aquí, nuestros saludos a Aina Radio de Barcelona, a Airola y Ratia de Bilbo, que esta temporada se unen a emitir en el 107.5, Qué Huelga del DF de México, Lenú de Guadalajara, también México, Planeta Latino Radio en Web, Pontevedra Viva, Radio Activa, Radio Almaina de Granada, Radio Binario, Radio Ela, Radio Filispín de Ferrol, Radio Crash de Sison, Radio Mutant de Alacant, Radio Oasis de Salamanca, Radio Pica, Radio Topo de Zaragoza, Red Nosotras en el Mundo y TEA FM. Nos podéis encontrar en estas radios y también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, por supuesto, como Sangre Fucsia. Y si nos queréis escribir, que nos gustan mucho las cartas, sangrefucsia@gmail.com.
Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio.
Y es que para mí los sueños no comienzan cuando el frío azota la ciudad. Suele ser más tarde y tras el mes de agosto, cuando necesito
Buenas, soy Charlie y os saludo desde mi cuarto, es el lugar donde nos dice la buena vida que viene bien recogerse a pensar después de los ajetreos del verano. Pero yo no quiero descansar, quiero acompañaros una temporada más, si las fucsias me lo permiten, seleccionando alguna que otra buena canción. Espero que así sea y las diosas me acompañen.
De octubre es el Día Internacional de la Despatologización de la Transexualidad. Y cada mes de octubre, desde hace 11 años, varias ciudades del Estado español y alrededor del mundo se llenan de actividades para visibilizar, despatologizar y celebrar los cuerpos y las identidades trans. Vamos a hacer ahora un recorrido de los lemas de las manifestaciones para hablar con Dani y Alejandro de la plataforma Octubre Trans de Madrid. Alejandro, Dani, Bienvenidos a Sangre Fucsia.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Y muchas gracias por estar aquí con nosotras.
Gracias. Muchas gracias por invitarnos.
A ver, los lemas de los varios años se marcan a menudo alrededor de la despatologización. Encontramos lemas como la transexualidad no es una enfermedad, esto en 2009. O en 2015 el lema era la transfobia perjudica seriamente tu salud y la mía. Este lema me gusta mucho. ¿Qué significa esto de despatologizar las identidades trans?
Patologizar es una palabra muy rara que voy a explicarla un poquito brevemente. Patologizar es hacer de algo en un primer momento a priori sano, hacer de ese algo una enfermedad, un trastorno. Y en esa estamos, pues llevamos ya bastantes años. El Octubre Trans se celebra en este país desde el 2007, ahora estamos ya en el 2018 y prácticamente las reivindicaciones son las mismas. Prácticamente se ha avanzado un poquito, pero no mucho.
¿Quieres añadir algo, Dani?
Simplemente añadir un poco que lo que estamos intentando es que lo poco que ha avanzado es básicamente la transexualidad. Antes se consideraba una enfermedad según el DSM, que es como la Biblia psiquiátrica, y según la OMS también. Y me parece que la OMS sigue en el mismo punto y el DSM ha avanzado un poco y ahora dicen que es únicamente una incongruencia de género. Pero siguen acogiéndola en su librito este, en su Biblia. Entonces, pues poco avance, ¿no? Sigue estando ahí como recogido junto con un montón de otras enfermedades, trastornos y demás.
¿Y cuáles son las peticiones que hacéis con respecto a la despatologización? Me imagino, por ejemplo, todo el recorrido que se hace con el cambio de nombre, que no es tan fácil, sobre todo para las personas migrantes.
Hay varias reivindicaciones. En el contexto nuestro español, lo que se reivindica un poco es tener un libre acceso a la libre autodeterminación de género y a esos cambios registrales de sexo y de nombre. Hay varias metas que tenemos ahí, que uno es, como bien dices, las personas inmigrantes que no tienen derechos a acceder al sistema sanitario ni al cambio de nombre. Siempre tienen que buscar otras alternativas, activistas por ahí, pero el sistema de salud de primera no les acoge. Y por otro lado son los menores de 18 que actualmente tampoco tienen derecho según la comunidad, ¿no? Pero para el cambio al DNI, con esta ley estatal que tenemos actualmente, no tienen derecho a hacer ese cambio registral, que implica muchas cosas y que es una fuente de situaciones transfobas en el día a día. Por otro lado, y a nivel internacional o a nivel de estas entidades que se llaman el CIE, la clasificación de enfermedades, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el DSM, que es el Manual de Psiquiatría a nivel internacional, lo que queremos es conseguir que se aborde el tema de la transexualidad desde un punto de vista, pues que sea un abordaje médico, igual que puede ser, o sea, sin que lo traten como un trastorno o una enfermedad. No solamente el fenómeno de la transexualidad, sino todos los fenómenos que tienen que ver con el género o conjugar o modificar los géneros, por ejemplo, el travestismo o otro tipo de categorías que aborda también el DSM como trastornos o como situaciones abyectas o perversas. Nosotros lo que queremos es un poco limpiar de toda esa transfobia institucional que nos aborda actualmente.
De hecho, uno de los conceptos a lo que apuntáis es el binarismo de género, ¿no? Y el lema de 2008 era ni hombres ni mujeres, los binarismos no se enferman. ¿Qué es esto del binarismo? ¿Por qué el binarismo enferma?
El binarismo de género, en este caso, es uno de esos artículos que recoge el código de género, que es un código que no está escrito en ningún sitio, pero que todo el mundo obedece a pie juntillas, y es la creencia falsa para nosotros de que la humanidad se divide en hombres y en mujeres. Ese binomio que lo único que hace es colocar a uno sobre otro, al hombre sobre la mujer, con unos estereotipos de género que solo sirven para excluir. ¿Y qué más? Y bueno, más? Nosotros no nos lo creemos, planteamos otras identidades que están, que se salen fuera de ese marco binarista.
O sea, que no se trata de ser hombre o de ser mujer, tampoco en la transición, no se trata de ser hombre o mujer como la sociedad, digamos, nos empuja a ser, ¿no? Desde antes de nacer, de hecho, cuando ya se empieza a decir, uy, qué patadita, seguro que es una niña, o uy, qué fuerte, seguro que es un niño.
Así es, básicamente, pues es un poco... El encajonarnos, yo como lo veo este lema, para mí es bastante juego de palabras que me gusta mucho que se haya usado porque es, por un lado, nos enferma en el sentido de que el que exista este binarismo, este solo hay hombres y mujeres, nos coloca a un montón de personas trans o incluso gente que no tiene por qué considerarse trans, nos coloca en un punto de personas enfermas, ¿no? Entonces, como o caes en esto o eres una persona enferma. Y luego, por otro lado, pues está obviamente el tema de que este binarismo es lo que nos está, por un lado, a gente que quizá no se quiere hormonar o operar, pues con tal de sobrevivir en esta sociedad, pues nos está empujando, ¿no? Nos empieza a empujar a, vale, pues nada, voy a hacer esto, voy a hormonarme, voy a operarme, voy a tal, para poder encajar en esta sociedad. Entonces nos enferma desde distintos puntos de vista.
Claro, y es tiempo de pasar un poco a la reivindicación y al placer. Y de hecho, otro lema, no recuerdo el año exactamente, era por la libertad, no, por el placer y la libertad de ser trans. Y ese mismo año se convocó una huelga de género. Entonces aquí hay dos preguntas, empezamos por el principio. ¿Qué significa el placer de ser trans? ¿Qué reivindicamos aquí?
Bueno, esto como lo veo yo, la verdad es que no estuve ese año, todavía no llegaba yo a España, pero mi interpretación del placer de ser trans es que, vamos a ver, estamos todo el tiempo hablando de problemas, de que es un problema ser trans, de que es un, de que hay un montón de problemas de transfobia, etcétera. Y queremos ya, no queremos que se partir siempre del punto, nunca queremos partir del punto victimista, de hecho. Y queremos reivindicar que ser como somos, identificarnos y expresar nuestro género de la forma en que lo hacemos es un placer. No tenemos ningún problema, no estamos trastornados ni estamos mal porque nos expresemos de esta forma. El problema viene de fuera, el problema viene de la sociedad. Entonces, para nosotros es un placer... ser como somos. Es un placer el poder, la gente que podemos, porque somos conscientes de que hay algunas personas trans que por muchos motivos no pueden ser abiertamente como quisieran, pero somos conscientes de que las personas que sí lo conseguimos ante la sociedad, somos felices de ser trans, o sea, que estamos bien, que estamos contentas, que es un placer expresarnos como nos dé la gana, ¿no?
Alejandro, ¿quieres añadir algo sobre esto o sobre la huelga de género? Antes de que Loli DJ nos corte el cuello, porque la entrevista está durando mucho.
¿Ah, sí? Nada, yo quería decir que el movimiento trans ha sido quizás el más apaleado a lo largo de la historia y de los movimientos LGTB, me refiero, y siempre ha pecado un poco de tener... de luchar desde ese victimismo, de pedir las cosas a migajas, de ay, por favor, que nos den unas hormonas, no sé qué. Y ahora, pues, lo que queremos es cambiar el rollo y luchar desde el empoderamiento.
Criterios para elegir lo que suena en Sangre Fucsia es que sea música hecha por mujeres, boyeras y/o personas trans. Pensaréis que con esta canción me lo he saltado, pero no. Matarse en la Castellana, una banda madrileña que hasta hace un par de años estuvo tocando, estaba formada por músicas de la talla de Paula y Ali, la mitad de las Odio, Claudia, Begoña, Miki y sí, Atilio, el cantante, que ahora compone y toca en Ruiseñora. Es una pena que no sigan en activo, pero nos han dejado canciones tan bonitas como Oeste y la que suena y viene a cuento con el tema de este programa, Otoño.
Volvemos al estudio de la Escalera Caracola con Alejandro y Dani de la plataforma Octubre Trans y volvamos un poco a la medicalización, que era uno de los principales de los puntos, de los nudos gordianos a los que tenéis que enfrentaros en vuestra vida diaria. Cuéntanos un poco las peticiones con respecto a los requerimientos que se hacen desde el Estado para poder vivir libremente la identidad de género.
Pues el primer atropello a la dignidad que por la que tenemos que pasar las personas trans es llevar un informe de psiquiatría a un registro civil, a ver qué tiene que ver una cosa con la otra. Hay que demostrar que padeces una disforia de género. Disforia es lo contrario a euforia, es decir, que te sientes súper mal por ser trans. Y otro de los requisitos es otro informe médico que alegue que llevas 2 años en tratamiento médico, que los cuales demuestren que tus características físicas están acordes al sexo que tú reclamas, al sexo y género que tú reclamas, lo cual es otro atropello a tu dignidad y a tu derecho como persona de decidir a tu propio cuerpo. De ahí también esa unión que hacemos con el movimiento feminista de tener el derecho a tu propio cuerpo y hacer lo que tú quieras con tu cuerpo y, por supuesto, poder llamarte como tú quieras. Eso creo que son las dos cosas que hay que cambiar en un principio. Es, por supuesto, el que tengan acceso la gente que es menor de 18, porque con 16 también sabes tu género, incluso con 12, incluso con menos. Y lo de los inmigrantes también.
Y esas son las peticiones así más urgentes que hacéis. Y a propósito de movimiento feminista, me ha llamado la atención porque en 2012 el lema fue Nosotras... Nosotras lo vivimos, nosotras decidimos. Y claro que suena mucho a todo un clásico de la lucha feminista, nosotras parimos y nosotras decidimos. ¿Cómo ha sido esta relación con el movimiento feminista en Madrid?
Pues creo que ha sido una relación muy estrecha. Han ido de la mano desde el principio. De hecho, sobre todo más al principio, había mucho más personas que pertenecían a otros colectivos y movimientos feministas y mucho menos gente trans. Porque claro, éramos cuatro gatitos aquí y pues vamos, la cosa, necesitábamos mucha ayuda de mucha gente que ha estado luchando con nosotros ahí mano a mano y finalmente estamos luchando contra lo mismo. La lucha final es la misma, es en contra del cis hetero patriarcado, de este sujeto que es el hombre blanco heterosexual de clase media, etcétera, etcétera, ¿no? Pues básicamente eso son luchas hermanas y hemos ido de la mano muchos años y pretendemos que esto siga así.
¿Quieres añadir algo, Alejandro?
Sí, otra de las reivindicaciones importantes sería una serie de medidas contra la transfobia. El movimiento trans padece un transfeminicidio que sería urgente resolver. Sobre todo en los países de Latinoamérica, la media de vida de las chicas trans es de 33 años. Sobre todo las chicas que se dedican al trabajo sexual son asesinadas día a día. Entonces es un colectivo que requiere de urgencia y de medidas en este sentido. No solamente la transfobia institucional, por un lado, y luego la transfobia social y el machismo como base.
Claro, y llegamos ahora a este año, Octubre Trans Madrid 2018. ¿Cuáles son los debates que se están dando ahora mismo dentro del Octubre Trans? ¿Ya tenéis lema?
Pues parece que tenemos un lema. Sí, sí. Más o menos se aprobó la asamblea anterior.
Y a la norma.
El lema era insumises a la norma, les trans existimos.
Bueno, existimos y queremos existir bien.
Sí, porque la gente en general piensa que la gente trans son personajes de ficción. O están, dices transexualidad, bueno, dices trans y directamente ya piensan en transportista o transistor o cualquier otra cosa que no sea trans.
Transformer.
Sí. Ya cuando dices transexual es posible que se les venga a la cabeza un imaginario bastante caótico de lo que es realmente la transexualidad. Esto tiene mucha culpa en los medios de comunicación y cómo esto se ha plasmado en imágenes y demás. Y eso es lo que intentamos también hacer, ¿no? Generar referentes positivos trans, y que se puede ser trans y ser feliz, por Dios.
Pues claro que sí. Última cosa, antes de cerrar esta entrevista, hay varias actividades en el horno, otras que están esperando ser confirmadas. ¿Nos podéis decir dónde la gente que nos escucha puede encontrar informaciones?
Sí, claro. La información, di tú dónde se encuentra y yo digo un poco las actividades.
Pues tenemos Facebook, Octubre Trans Madrid, en la web octubretransmadrid.com, Twitter, @octubretrans.
Y un poco así rápido por encima de las actividades que tenemos, pues va a haber una mesa redonda no binaria, un par de proyecciones de un cortometraje y de un documental sobre historia trans, con mesa redonda también. Y luego, pues claro, la manifestación, que casi seguro será el 20 de octubre, y la fiesta que de rigor cada año, tiene que haber una fiesta, ¿no? Y me parece que me dejó por ahí fuera un taller relacionado con personas racializadas.
Muy bien. Y claro que tiene que haber una fiesta, faltaría más. Pues Alejandro, Dani, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Muchas gracias por invitarnos.
Y que vaya muy bien este Octubre Trans.
Nada, gracias.
Muchas gracias. Hey, I can do the dishes and I can climb your wall. I am your dirty kick.
equinoccio de otoño es un momento inusual. El día y la noche se hacen iguales y por un momento todo parece equilibrado. Es época de celebrar el ciclo circular de las cosechas y prepararse para el largo invierno, no sin antes asegurarse que en primavera la rueda seguirá girando a nuestro favor. Las deidades femeninas y sus representaciones antropomorfas operan en esta fecha clave para la agricultura. Los antiguos rituales, desde Escocia a Japón, pasando por Perú, tienen a la mies, el cereal maduro listo para ser recolectado, como elemento clave. Por supuesto, las grandes diosas como Demeter en la antigua Grecia nos abren la puerta para entender este momento del año que asociamos actualmente con la vuelta a la rutina. Acompáñanos en este viaje. Nuestro primer destino va a ser Escocia. Allí la mies era trenzada para que tomase una forma femenina con distintos nombres según su recolección. A la cortada después de Todos los Santos, el 1 de noviembre, se la conoce como Carlin, la vieja. La que era recogida antes de esta festividad era conocida como la doncella, pero cuando se cometía el error de cortarla después de la puesta de sol, se la llamaba la bruja, porque traía mala suerte durante el siguiente año. El primero que terminaba su labor era el encargado de hacer esta muñeca, enviándola a su vecino más próximo. Este se la pasaba a su vecino y así sucesivamente hasta que le llegaba a la última persona, quien debía conservarla durante todo el año. Esta costumbre de convertir el último haz de cereal recogido en otoño en muñeca, que de alguna manera se conserva hasta iniciar de nuevo el ciclo, aparece repetida en las tradiciones eslavas. En Rusia, la mies se vestía de mujer y era procesionada hasta la casa de labor con bailes y cánticos. Los búlgaros, por ejemplo, la llamaban la madre del grano, vestida con una camisa de mujer y conducida hasta el pueblo, donde era arrojada al río o al pozo para lograr buenas lluvias y buen rocío que garantizasen la cosecha del año siguiente. Otras veces esta madre del grano era quemada y sus cenizas utilizadas para fertilizar los campos baldíos en un ritual que tiene mucho de purificación, pero también de reutilización y escenificación del ciclo natural de la tierra. La madre de la mies no es patrimonio exclusivo de la Europa occidental y oriental, también es una denominación que encontramos en Asia y América. En Perú, obviamente, el momento de la cosecha corresponde al otoño del hemisferio sur, en torno a mayo, y es cuando se realizaba el aymoray. Se traía entonces a la mamá Sara, madre del maíz, de la misma manera que hemos visto que se hacía en Europa, como una figura antropomorfa femenina, hasta la pirua, el granero, donde era arropada entre las mantas más ricas que se tenían, y se la velaba durante 3 noches. Entonces se le preguntaba si tenía fuerza para el año que viene, y si respondía que no, la llevaban a quemar, creándose una nueva muñeca de maíz que durase hasta el año siguiente y que velase por el resto de la cosecha. Del trigo al maíz y de ahí al arroz en Asia, donde este cereal tiene tratamiento femenino, estableciéndose paralelismos entre el ciclo vital del embarazo y parto con los distintos momentos de siembra y cosecha. De esta manera, los indonesios conducían el arroz en flor como se porta una mujer embarazada y procuraban mantener los alrededores del campo en calma para que el alma del arroz no abortase su fruto. Además, se la nutría con los mismos alimentos saludables de la dieta de las embarazadas, cambiando estas ofrendas a papillas en cuanto las espigas empiezan a aparecer, ya que se las consideraba los niños y niñas de la madre arroz. Según este paralelismo, el momento de la cosecha que nos atañe, en este programa dedicado al otoño, era un episodio crítico, ya que se iba a cortar a la madre. Si el alma femenina se asustaba con ruidos fuertes en el momento de su crecimiento, imaginemos que toda precaución era poca en el momento de la siega. Por eso, los cuchillos utilizados tradicionalmente tienen el tamaño adecuado para poder ser ocultados en la palma de la mano y una hoja precisa que rebane el cereal con el mínimo daño posible. De hecho, hasta existía una forma de hablar específica para no poner sobre aviso a la madre del cereal y que el estrés de lo que se le avecine arruine el fruto de que se iba a recoger. En Japón, el festival de la nueva cosecha se denomina Ninamesai, y es uno de los tres festivales de tipo agrario y religioso que se celebran en el país desde hace siglos. El nombre se compone de Ni, nuevo, Name, probar y Sai, festival. La preparación de este festival otoñal, sin embargo, se realiza entre febrero y abril, fecha en la que se eligen los campos sagrados, Yuki y Suki, donde se plantará el arroz protagonista de este festival. En la era Heian, la fiesta duraba hasta 4 días y tenía hasta 11 partes diferenciadas, aunque las más relevantes eran la de la regeneración del alma imperial, el Mitamashitsume, el Shinsei o Kyosen, la ofrenda de la nueva cosecha a las deidades, el Naorai, el banquete durante el cual el emperador compartía el alimento con los dioses, y el Utage, la comunión, donde la ceremonia se compartía con los fieles haciéndoles partícipes de la comida. Son las deidades de la montaña las que descienden a los arrozales para hacerlos crecer y llenar de energía. Su ciclo se acompasa con los tiempos del cereal, así que la nueva cosecha también es una forma de decir adiós a estas diosas benefactoras en su regreso de nuevo a las montañas. Como hemos estado viendo en otros lugares, los espíritus divinos de los granos de arroz y otros cereales, los kokurei, son femeninos. Prueba de ello es la costumbre durante la época del trasplante de poner los granos dentro de una choza igual a la que las mujeres utilizaban antiguamente para dar a luz. Pero ¿cómo vamos a hablar de agricultura, de siembra y de siega y no recalar en el regazo de Demeter, diosa griega establecida mucho antes que sus hermanos Zeus, Poseidón y de Hades, quienes asumieron las tres esferas del mundo, el cielo, el mar y el inframundo? Unas esferas que siempre habían pertenecido a la diosa madre, de la que parece emerger nuestra Demeter. Esta diosa no solo reina sobre los granos, sino que, como madre de las simientes, se adentra bajo la tierra. Es así que también es madre de los muertos, los Demetrioi. La muerte entonces significa un regreso a la madre tierra, no el final, sino una parte del ciclo que también se representa en la agricultura con el paso de las estaciones. De esta manera, la historia de Demeter es indisociable de la de Perséfone, su hija, su brote, su doncella. ¿Cómo no encontrar en esta dualidad similitudes con otras tradiciones de las que hemos hablado antes? En las representaciones artísticas clásicas, Demeter y Perséfone son indistinguibles. Solo podemos adivinar a la última por su peinado de doncella con el cabello largo y suelto frente al trenzado y recogido de su madre. Son dos caras de la misma moneda, la semilla que nace de lo antiguo y que se renueva constantemente. Perséfone es literalmente la que brilla en la oscuridad y nos conduce a la idea de una semilla que no está muerta bajo la tierra sino latente, mucho más cercana a una concepción del mundo no binaria sino cíclica, o mejor dicho, donde las fases están más conectadas y forman un continuo constante. La celebración en honor de Demeter toma el nombre de los Misterios de Eleusis, una adaptación, como todo lo cultural, de otros ritos otoñales que giraban en torno a despedir el año agrícola, asegurando que la tierra fuera a ser fértil el año siguiente. Parece ser que el relato mitológico es posterior a estos rituales, a estas ceremonias secretas, y que la historia no es sino una justificación sincrética de los cultos a Demeter, diosa madre de los frutos de la tierra. La fiesta helénica de los Misterios de Eleusis se celebraba en octubre y duraba 3 días. El primer día correspondía a la bajada y la subida, es decir, el sacrificio de los cerdos en simas llenas de serpientes, a la par que se recogían los restos descompuestos de los animales del año anterior. Las encargadas de realizar este ritual son sacerdotisas que se han purificado durante otros 3 días, absteniéndose de mantener relaciones sexuales. Estos restos putrefactos son el abono para las cosechas, ya que afirman que si se mezclan las simientes con ellos se podrán obtener buen grano. El segundo día está dedicado al ayuno, anestia. En este momento las mujeres ayunaban sentadas en círculo, lamentándose por la pérdida, representando la misma aflicción que asoló a Demeter cuando perdió a Perséfone en la sima abierta por Hades, dios del inframundo. El tercer día y final tiene lugar el banquete, tras el cual se esparcen por los campos la carne podrida, invocando a la diosa de hermoso nacimiento, Caligeneia, de la misma manera que Demeter en el relato mitológico llama sin consuelo a su hija en una metáfora de la semilla siendo atraída hacia el exterior en primavera. Esperamos que en tu próxima hoguera de Todos los Santos, en las celebraciones de Mabón, incluso cuando vayas a comprar el primer fascículo de coleccionable de kiosco, quizás, solo quizás, te acuerdes de alguna deidad simiente, de alguna madre del grano y, por supuesto, de Demeter, que nos abre la puerta del submundo. Y si quieres saber más de festividades en otoño, te tienes que esperar a que llegue Reino Hueco.
Alicia, María y Paola, las componentes de Cariño, se juntaron en invierno de este año. Subieron a Bandcamp un par de temas en primavera, en verano empezaron a dar conciertos y en breve, este otoño lanzarán Movidas, un mini LP con 8 canciones de la mano de Elephant Records. No las perdáis de vista y de verdad os lo digo, que si os gusta poneros canciones de pop de amor para la bajona otoñal, que sea con Cariño.
San Petersburgo, 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano, según el gregoriano, 8 de marzo, ojo. El zar Nicolás II de Rusia abdica debido a las protestas que iniciaron las mujeres por culpa de la subida del precio del pan. El Comité de la Duma y el Soviet de Petrogrado llegan a un acuerdo un poco cutre para instaurar un gobierno provisional que al final estaba principalmente formado por liberales. Tras meses de protestas populares, en octubre de ese famoso 1917, se produce la Revolución Bolchevique. La mañana del 17 de julio de 1918, después de muchos meses de cautiverio, el zar Nicolás II, la zarina Alejandra Fiodorovna, sus 4 hijas y el joven zarévich Alexis son asesinados por un pelotón de fusilamiento. Sin embargo, muy pronto se crea una enorme leyenda en torno a la hija más pequeña. La gran duquesa Anastasia Nikolayevna Romanova sigue viva.
Que por desgracia el zar murió, mas una hija se salvó.
La joven Anastasia.
¿Y dónde van a oír?
Se chisme, se extiende con gran poder. Son murmullos en el callejón. Y bueno, se chisme, espante de nuestro ser.
Se ve que la mamá del zar con gusto pagará.
Si sabe que su nieta viva está.
Este audio que escuchábamos forma parte de la canción de apertura de Anastasia, película de animación del 97, que da una curiosa versión de esta parte tan crucial de la historia del siglo XX. Según la Fox, no en este caso, la culpa no es de Disney, no echemos a muerto sobre quien no le toca, pues según esta película, la caída del sistema absolutista y teocrático de los zares se debió a que Rasputín les echó una maldición que inflamó, literalmente dice la película, una pequeña chispa de descontento entre el pueblo. Para nada influyeron, claro, las protestas populares contra la Gran Guerra, las hambrunas, la organización política que llevaba años trabajando en la clandestinidad, porque no había disidencia posible. No, no, no. Pero vamos con la historia real de nuestra protagonista, Anastasia. Después de tres niñas, la gran duquesa Olga, la gran duquesa Tatiana y la gran duquesa María, el zar estaba desesperado por tener un heredero varón que le pudiese suceder. Así que el nacimiento de la gran duquesa Anastasia, en junio de 1901, supuso toda una decepción en palacio. Se dice que Nicolás II no quiso conocer a su hija inmediatamente, hasta que se le pasó un poco el cabreo al saber que era niña. No había ecografías en esa época, claro. Pero pronto, la pequeña Anaschenka se ganó el corazón de la familia y dicen que también de la servidumbre por su carácter vivaz, inquieto y curioso. Se especuló mucho, sin que queramos entrar tampoco demasiado en esto, sobre una posible relación sexual, o más bien una relación de abuso sexual, entre Rasputín y las pequeñas duquesas, que por aquel entonces eran pues entre niñas y preadolescentes. En el año 1910, cuando Anastasia tenía 9 años, la doncella de cámara María Ivanova Vishniakova denunció que el famoso místico la había violado. ¿Y cómo acabó la historia, amigas? ¡Sorpresa! La despidieron a ella. Pero bueno, vamos a volver por un momento a la peli de dibujos donde, por supuesto, nada de esto aparece reflejado.
Dulce voz, ven a mí, haz que el alma recuerde.
Esta película se basa en la famosa leyenda de que, en realidad, Anastasia se salvó del fusilamiento de la familia imperial. Su abuela, según la película, que reside en París, ofrece una gran recompensa para quien tenga noticias de la chica de 17 años. Por supuesto, aparece un joven y apuesto pícaro que quiere dar el golpe presentando una falsa Anastasia para llevarse esos dineros. Pero se cruza en su camino Anya, en realidad la verdadera Romanov, que se ha criado en un orfanato rural sin recuerdos claros de su pasada vida. Por supuesto, también se enamoran después de varios encuentros y desencuentros. Y no podía faltar un perrito muy simpático y un murciélago albino muy malo, que es como el sidekick de Rasputín, cuyo espíritu vaga en el limbo mientras no logra completar la venganza de eliminar a la familia imperial. Vamos, todo muy de Disney, aunque no sea suyo, aunque un toquito más intenso de lo habitual, fruto de la ambientación rusa y de la Fox. Se supone, aunque esto tampoco sale en la película, que la Guardia Roja tuvo que rematar a las duquesas a bayonetazos, porque las numerosas piedras preciosas que ocultaban en sus corsés para forrarse con ellas, literalmente, les hicieron de armadura contra las balas. También se supone que entre la ejecución y el transporte de los cuerpos, pues pasaron varias horas los cadáveres, supuestos cadáveres, sin vigilancia. Y se rumoreaba, que algunos guardias pues habían mostrado simpatía durante el cautiverio hacia las niñas. A partir de ahí, todo son rumores.
que si la policía secreta bolchevique hacía registros preguntando por una tal Anastasia Romanova, que si una princesa también encarcelada, pues un guardia le lleva a una chica y le pregunta si era la gran duquesa, y poco más. Los fraudes, como el protagonista de la peli de animación, el que él intenta ejecutar, nos hicieron esperar. Muchas, muchas personas decían ser miembros de la nobleza con vínculos con los Romanov y recaudaron pingües rublos para escapar al extranjero. Se tiene constancia de al menos 10 pretendidas Anastasias, pero una de ellas destacó por encima de todas, Anna Anderson. La primera noticia que tenemos de ella es bajo el nombre de Fräulein Unbekannt, o sea, Jane Doe, o sea, mujer desconocida. Así fue registrada en el Hospital Psiquiátrico de Berlín, donde la llevó un policía tras un intento de suicidio en febrero de 1920. Dicen que hablaba alemán con acento ruso, spoiler, en realidad era acento polaco, y una compañera de psiquiátrico, cuando recibió el alta, pues fue contando por ahí que había compartido psiquiátrico con la gran duquesa Anastasia Romanov. A partir de ahí, se montó un enorme castillo de arena que se mantuvo, tambaleante, eso sí, pero se mantuvo durante más de 6 décadas. En un primer momento, Anna Anderson negó haberse identificado como Anastasia, pero luego un montón de gente, deseando que fuese así, pues ella se subió al carro y aceptó todos los fondos y beneficios que se le ofrecían. A ver quién no en esa situación. Después de que el príncipe de Dinamarca le retirase el apoyo económico, pasó una temporada en el castillo de otro duque, por ahí. Y ahí ya se descubrió el pastel, que en realidad no era Anna Anderson, sino una obrera rusa. Ella era Franziska Szczanowska, una obrera polaca, con un historial de sufrimiento psíquico muy importante a raíz de las traumáticas experiencias que vivió durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de saberse, mucha gente quiso seguir viviendo pensando que ella era Anastasia. En 1928 viaja, con todos los gastos pagados, a Nueva York, donde se convierte en el centro de atención de la alta sociedad. Tras varias crisis muy sonadas, como aparecer desnuda en grandes bailes y cosas así, pues deciden mandarla, también con todos los gastos pagados, a un psiquiátrico de lujo en Alemania. Al salir, vuelve a ser invitada de palacio en palacio por media Europa, mientras a la vez se suceden los juicios por la herencia del zar. En el año 1968, vuelve a Estados Unidos. Y cuando está a punto de caducarle la visa, se casa con un hombre 20 años menor, conocido como el excéntrico más querido de Charlottesville, Virginia. Él estaba encantado de considerarse el gran duque en espera o incluso el yerno del zar. Y durante 15 años vivieron felices, con recurrentes problemas de salud mental y física y sin llegar a compartir habitación nunca. Ahí sí que tienes un buen material de película, Century Fox. Y, por cierto, cerramos con una curiosidad que conoceréis de sobra quienes hayáis jugado a Feminismos Reunidos. Y es que el considerado el primer selfie de la historia está ejecutado y protagonizado, claro, por Anastasia, la verdadera. Ah, sí, perdón, claro, me preguntan en el estudio qué coño tiene que ver todo esto con el otoño. Bueno, podría inventarme algo, decir que el ocaso de la dinastía, de los zares, tal, la senectud. No, en realidad ha sido un error histórico por mi parte. Pensaba que la desaparición de Anastasia había ocurrido en octubre del 17, a la vez que la revolución. Pues no, amigas. Como hemos dicho, la abdicación de los zares se produjo con la revolución de febrero, unos meses antes, y realmente ella murió en julio del 18. Cuando me di cuenta, ya estaba demasiado enganchada a esta historia de esta gran duquesa, que un siglo después de su muerte estrena en Gran Vía, este mes, un musical inspirado en su leyenda.
A Bartolina Sisa, mujer del feroz Juliana Zapa o Tupac Katari, en pena ordinaria de suplicio, que sea sacada del cuartel a la Plaza Mayor, atada a la cola de un caballo, con una soga al cuello y plumas, un aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano y conducida por la voz del pregonero hasta la horca, hasta que muera. Y después se clave su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente para el escarmiento público en los lugares de Cruzpata, Alto de San Pedro, Pampajasi, donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas. Y después se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayo Ayo, de Sapaagüe, en la provincia de Sica Sica, con orden para que se quemen después de un tiempo y se arrojen las cenizas al aire, donde estime convenir.
Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera.
La sentencia de muerte de Bartolina Sisa no deja lugar alguna del papel activo que esta heroína indígena tuvo en la resistencia del pueblo aymara en la zona del Alto del Perú, lo que hoy conocemos como la actual Bolivia y sur del Perú, utilizada durante los últimos años de la colonización española. En su memoria, la de su pueblo y la de su lucha contra el dominio español, se conmemora cada 5 de septiembre el Día Internacional de la Mujer Indígena, fecha en la que fue asesinada en 1782. Pero Bartolina no fue la única. De los más de 250 años que duró la colonización, uno de los hechos históricos más sangrientos y violentos de la historia de la humanidad, miles de heroínas anónimas y no tan anónimas se organizaron, lucharon, resistieron y murieron protegiendo su cultura, su territorio, su lengua, sus tradiciones y su dignidad como personas y pueblos. Y en su memoria también, la que aquí es hoy, por desgracia, una de las fiestas oficiales otoñales más celebradas en el Estado español, denominada Día Nacional de España, algunos países de Latinoamérica como Nicaragua, Guatemala y Venezuela, y dentro del Estado español la Comunidad Autónoma de Navarra, han decidido rebautizar este 12 de octubre como el Día Internacional de la Resistencia Indígena, en ese intento por reconstruir la historia desde el relato de los oprimidos.
Haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello.
Cruzamos una vez más el charco que nos separa para detenernos en esta zona que mencionaba antes del Alto del Perú, en donde confluyeron una serie de fuerzas opositoras cuyos nombres han conseguido perdurar hasta hoy. Y lo cruzamos sabedoras de que, aunque este programa esté dedicado al otoño, por aquellas latitudes, ahora mismo gozan de los colores y las vivezas que son propias de la estación en la que se encuentran, la hora recordada con nostalgia y cierta añoranza por muchas, esa estación que lleva aires de revolución, la primavera. En las guerras por la liberación de América, el pueblo aymara quechua organizó un frente de lucha activo que contó con varias heroínas entre sus filas por todo lo que es, como hemos dicho, la actual Bolivia y Perú. Las mujeres andinas, además, lucharon para reconstruir la nación quechua aymara y recuperar todos los derechos ancestrales arrebatados con la colonización. Bartolina Sisa fue toda una estratega marcial. Tal y como recoge la revista Furias, formó y organizó batallones indígenas y grupos de mujeres colaboradoras de la resistencia a los españoles en los diferentes pueblos del Alto Perú. Su valor y sus hazañas están mencionados en las historias escritas del sitio de La Paz y de Sorata, en donde tomó parte activa. La bandera e hilandera de Caito, de pequeña, acompañó a sus padres por toda la geografía del altiplano, mientras estos comerciaban con hojas de coca y tejidos de la zona. Fue en esos viajes donde presenció la opresión a la que estaban sometidos los indígenas de los Andes y en ese caldo de cultivo de marginación y discriminación racista a los que los pueblos aymara y quechua estaban sometidos, Bartolina tomó conciencia y ya nunca abandonaría la lucha por la liberación de su pueblo. Con 25 años se casó con Juliana Zapa, que más tarde sería conocido como Túpac Atari, y juntos llevaron a cabo varias sublevaciones en la zona del altiplano. Destacó el cerco que tuvo en torno a la ciudad de La Paz mediante una muralla humana y especial que tuvo lugar en 1781, de la que Bartolina quedó como máximo responsable y que duró más de 100 días. Los españoles, al ver que una mujer lideraba las tropas aymaras, mandaron a 300 hombres para capturarla, pero a golpes de piedras consiguieron replegar al ejército español. Según cuenta la historia, Bartolina mandó además construir una represa en el río que pasaba por la ciudad de La Paz para después provocar su inundación y que se llevase con ella todos los puentes, dejando aislada la ciudad. Pero el plan nunca llegó a poder completarse, ya que antes fue interceptado por el general español Segurola. Mientras se dirigía a la zona del Alto para colaborar con los ejércitos indígenas, fue traicionada por su gente, hecha prisionera y entregada al ejército español. Durante su arresto fue torturada y vejada por las calles de La Paz para posteriormente morir ahorcada. Tras su muerte fue descuartizada, como hemos oído en la sentencia, y sus restos esparcidos por los lugares donde habían estado las tropas aymaras. Su cabeza además fue clavada en una picota y situada en lo que hoy es la provincia de Aroma, en el departamento de La Paz. Pero como ya hemos dicho, junto a Bartolina, muchas otras mujeres levantaron el puño y se unieron en la lucha por la emancipación de su pueblo. Otra de estas mujeres fue Gregoria Paza, cuñada además de Bartolina, y con quien compartió luchas en el cerco a la ciudad de La Paz y además compartió también prisión. Se encargaba de gestionar los bienes obtenidos de los saqueos, organizar los campamentos y dirigir a los guerreros en el campo de batalla. También sirvió como mediadora entre los campamentos quechua y el aymara, contribuyendo a superar los roces que se habían producido entre ambos. Llegó incluso a dirigir al ejército femenino vestida de hombre en varias batallas. Cayó junto a Bartolina en manos del ejército español y ambas fueron ejecutadas el mismo día. Se dice además que tenían dotes semejantes, sobre todo en la capacidad para reclutar a gente y capitanear huestes. Gregoria inició una relación amorosa además con Andrés Túpac Amaru, que también sería compañero de batalla, y que por entonces tenía 18 años, 10 años menos que ella. De ellos se conservan las apasionadas correspondencias que ambos mantuvieron tras marcharse Andrés a Zángaro para continuar la lucha en otro frente. Me la vi separar, se quise... Kurusayabe dirigió con valentía el ejército de Kiswas de Chayanta hasta ser derrotada por las fuerzas de auxilio que recibieron los españoles, dirigidos por Ignacio Flores. Y Micaela Bastidas, de ascendencia quechua y africana, quien era también una experta en reclutar huestes y presionó a Túpac Amaru cuando éste vaciló en avanzar hacia la ciudad de Cuzco. Dicen de ella que cada vez que veía peligrar la rebelión, reclutaba numerosos ejércitos indígenas para tener reservas aseguradas. Las mujeres mapuches también participaron activamente contra la ocupación española. Janequeo, por ejemplo, recibió formación militar con lo que le permitió estar al mando de las tropas de la región. De origen mapuche pehuenche, en 1587 obtuvo grandes victorias. Entre las acciones capitaneadas destaca el ataque a la fortaleza Puchunqui. Otras mujeres también mapuches, compañeras de lucha, con un nombre y la historia, fueron Guacolda y Fresía. En la zona del norte de Chile, la princesa Colla Huillac Ñuscase se ganó el apodo de La Tirana por la fama que tenía de tratar mal a los prisioneros españoles. Se enfrentó a todo el ejército español, pero llegó a enamorarse de uno de sus prisioneros, Vasco de Almeida, llegando incluso a interceptar entre sus compañeros para que no lo asesinasen. Fue además la líder de un grupo de esclavos llevados a Chile para trabajar en las minas de plata. Y por último, es de destacar a las mujeres afrodescendientes. Según está recogido en La condición de la mujer en la colonia y la consolidación del patriarcado, también estas organizaron diferentes tipos de resistencia por medio de prácticas mágicas, música afro e innumerables rebeliones. Guiomar participó en la primera rebelión de esclavos de Venezuela y fue proclamada después reina del Cumbe. Trinidad, Polonia y Juana Antonia participaron activamente en la insurrección de José Chirino, una de las grandes rebeliones que perseguía un doble objetivo: la liberación de los esclavos y la lucha por la independencia. Por último, Filipa Arana, esclava negra del Brasil, se rebeló y se fugó a una tribu indígena de la Amazonía, donde llegó a ser cacique de los indios Malal.
Vamos a ir concluyendo este otoño fucsia con Amor de Lana del Rey y una recomendación, pues octubre es un mes para leer autoras y celebrar difuntos, Halloween, Todos los Santos. Le damos la bienvenida al otoño, celebración del ocaso, época de preparación para el recogimiento, inspiradas por una lectura reciente.
De aquí a la eternidad, una vuelta al mundo en busca de la buena muerte. Su autora, la tanatopractora estadounidense Caitlin Doughty, propone un viaje por las costumbres mortuorias de distintas culturas. Traza una historia funeraria del mundo, fascinante, una historia un poco a su medida también, todo se ha dicho. Y a la vez nos presenta cada uno de los casos vividos en propias carnes, investigaciones que nos van guiando, nos introducen en la historia económica y social, por ejemplo, de la cremación, desde la pira funeraria al aire libre, a los hornos crematorios más comunes y reconocibles en nuestros días. Las reflexiones que brotan a partir de su lectura, en mi caso, tienen que ver con las costumbres propias y de allegadas, así como del cuestionamiento de nuestros propios imaginarios en torno a la muerte, que cineastas, no sé, por aquello de que luego sonará Tim Burton, han trabajado hasta la extenuación, por poner un ejemplo también. Géneros como el gótico, el noir, nos hablan del lado oscuro, de esas tensiones, pero a niveles antropológicos en nuestro día a día, admitámoslo, la muerte y sus ritos en nuestra sociedad no es un tema cotidiano, del que se hable con la gente cercana. ¿Cómo querrías que fuera tu ceremonia funeraria? Estamos con R's ligeras a tope. Pues, ¿cómo querrías que fuera tu ceremonia funeraria? ¿Habías pensado si hay margen para rituales más allá de las 48 horas después del fallecimiento? Estamos más habituadas de lo que parece a los procesos higienizados, clínicos, tayloristas, que nos alejan sobre todo del cuerpo sin vida del ser querido. Y sí, hablan mucho de nuestra sociedad, desde luego, estas costumbres. Una vuelta a Demeter, como comentaba Diane Spottin, podría ser una gran opción para la, digamos, resignificación del rito. Precisamente en esta idea, en esta línea, Caitlin Doughty asegura que la principal motivación, su principal motivación para la escritura de su libro, De aquí a la eternidad, una vuelta al mundo en busca de la buena muerte, por cierto, editado en estos lares por Capitán Swing, era su deseo de que sus descubrimientos contribuyeran a recuperar el sentido y la tradición en nuestras propias sociedades. Dice que es una cuestión importante para la directora de una empresa funeraria, ella, pues es empresaria de un modelo, digamos, heterodoxo en su contexto, pero también para alguien que es hija y amiga, comenta. Lo curioso en su caso, desde luego, es este desplazamiento del foco, este interés por las costumbres mortuorias de otras culturas, algo poco común, incluso mal visto en la tradición occidental anglosajona, que suele, digamos, ligarse, gran parte del sector estadounidense, como apunta Doughty, a la cita del primer ministro británico, que además se utiliza como digamos, reclamo publicitario, bueno, este primer ministro británico del 19, al que le atribuyen William Gladstone, al que le atribuyen mostradme la manera en que una nación se ocupa de sus muertos y yo os diré con precisión matemática cuán respetuosa es o cuán respetuosos son con la ley vernácula y cuán leales al ideal más elevado. Voy rápido. Caitlin Doughty utiliza la cita para pensar a partir de la misma, y lo hace por medio de un ejemplo interesante que me gustaría trasladar a continuación. Antes, Gallows de Coco Rossi. Aunque reconozcamos las ventajas de los rituales funerarios de otras culturas, es imposible evitar que el sesgo socave esa aceptación. Valga la siguiente historia para ilustrar esta afirmación, nos dice la autora. En 1636, 2.000 nativos Wendats, naturales del actual Canadá, se reunieron en torno a una fosa comunitaria a las orillas del lago Hurón. La fosa tenía 2 metros de profundidad y más de 7 de ancho y estaba pensada para alojar las osamentas de 700 personas. Aquella fosa no era la primera escala en el viaje tras la muerte. Cuando los cadáveres estaban aún frescos, se envolvían en una mortaja hecha de piel de castor y colocaban en unas estructuras de madera de más de 3 metros de altura. Una vez por década, las tribus Wendats reunían los restos de sus muertos para enterrarlos en la fosa común, ceremonia que se conocía como festín de los muertos. Se bajaban los cadáveres de las estructuras de madera y los familiares, fundamentalmente las mujeres, raían los huesos para desprender la carne que quedaba. La dificultad de este trabajo dependía de cuánto tiempo llevase muerta la persona. Algunos cadáveres se descomponían y deshidrataban y quedaban en poco más que piel fina como papel de fumar, adherida al hueso. Otros cuerpos quedaban momificados y había que arrancar la carne a tiras para luego quemarla. Los cadáveres más difíciles eran los de los recién muertos, infestados de gusanos. Este ritual de limpieza fue testimoniado y relatado por Jean de Brifoux, misionero católico francés. En lugar de horrorizarse, el sacerdote describió con gran admiración la intimidad con que las familias trataban los cuerpos de sus personas queridas. En un caso, Brifoux observó a una familia retirar la mortaja a un cuerpo que rebosaba de fluidos por la descomposición. La familia, lejos de arredrarse, se dispuso a limpiar los huesos para envolverlos en una nueva mortaja de piel de castor. Brifoux se preguntaba si no era aquel un noble e inspirador ejemplo para los cristianos. Expresó el francés una admiración similar al respecto de la ceremonia celebrada ante la fosa. «Es alentador contemplar estas obras de compasión», escribió, mientras los cuerpos sin vida se cubrían de tierra y cortezas de árbol. En ese momento, en pie ante la fosa, Brifoux se sintió seguramente conmovido por los rituales mortuorios de los Wendats. Sin embargo, eso no cambió la ferviente esperanza de que todos los usos y ceremonias de los indígenas fueran desterrados al olvido y sustituidos por los ritos cristianos, lo sagrado frente a lo insensato e inútil. Cabe destacar que los pueblos indígenas de Canadá no recibieron de muy buen grado los rituales alternativos llevados por el misionero Brifoux. El historiador Eric Shiman explica que las primeras naciones y los europeos describían a menudo las costumbres ajenas como, atención, perversiones escalofriantes. ¿Cómo iban los Wendats a creer que los católicos franceses tenían nobles intenciones si estos reconocían alegremente ser caníbales y se jactaban de comer carne y beber sangre, las de su propio Dios nada menos, en una práctica llamada comunión? Personalmente, nos dice la autora, he terminado por creer que los méritos de un uso funerario no se basan en las matemáticas, como decía, bueno, como se le atribuía a aquel primer ministro británico del 19, sino en las emociones y en el convencimiento de que la cultura que consideramos nuestra es noble y única. Es decir, consideramos salvajes los ritos funerarios de otros grupos solo cuando difieren de los que practicamos nosotros. Feels like tragedy's at hand, and I'd like to stand by. Como decíamos antes, el viaje que se emprende en la lectura de Aquí a la Eternidad, una vuelta al mundo en busca de la buena muerte, de Caitlin Doughty, nos lleva desde Colorado, Carolina del Norte, bueno, antes la cita es Canadá, pero digamos que el libro lo estructura precisamente en experiencias que lleva Colorado, Carolina del Norte y California en Estados Unidos, nunca sabes lo cerca que están las cosas interesantes, pasando, ella es estadounidense, pasando por Bolivia y México, en América Latina, hasta llegar a Indonesia, Japón y, ojo, de vuelta a Barcelona. La idea de este caminar por los distintos ritos que se dan en nuestro mismo tiempo, pero en otras geografías y culturas, tiene un sentido claro para esta autora: conocer esos aspectos de intimidad que cada una de estas costumbres garantizan en el ritual a los vivos que se quedan en este lado. Por eso es curioso que Barcelona, España, como ejemplo, sea más una autocrítica que un hallazgo, y por eso es el encuentro que más llama la atención. Además de las ilustraciones, por cierto, de Landis Blair, un ilustrador y comiquero, que, bueno, digamos que ilumina con sus imágenes el viaje de Doughty. Bueno, pues digamos que la autora está comparando precisamente en este artículo, en este viaje, en este episodio en particular, constantemente el procedimiento anglosajón-estadounidense estándar, por así decirlo, con el nuestro, y sus matices barceloneses. Por cierto, un tema que a mí me parece también fascinante, sarcófago a la Blancanieves, lo llaman, y es bastante interesante. La cita donde, digamos, resume todo esto es España, y en particular Barcelona, dice, es la tierra del casi. Habían tenido la iniciativa de poner en marcha un cementerio ecológico y propuestas para la conservación animal y el cultivo de árboles autóctonos. En España, los cuerpos no se embalsaman y se entierran en féretros de madera. Son entierros casi verdes, salvo por las cámaras de granito en las que obligadamente hay que depositar los ataúdes. El 60% de las familias presencia las incineraciones y los tanatorios permiten a las familias velar los cadáveres durante todo un día. Doy aquí un poco de punto. En Estados Unidos es algo, por lo visto, bastante inusual. Casi un modelo en lo referente referido a la interacción de los deudos con el difunto, salvo por el vidrio, que esto también yo a lo mejor como madrileña no me suena tanto, pero puede ser un tema catalán, barcelonés, bueno, pues el vidrio que separa a los vivos de los muertos e impide la visión de la incineración, lo que termina convirtiendo a la abuelita en una auténtica pieza de museo. Esto lo dice ella.
Oh, enemy, the unknown, the colored beast, hey, cold, cold, cold.
¿Con qué espacios acotados contamos en la cultura occidental para vivir nuestro dolor?, se pregunta la autora. Sobre todo para aquellos que no tienen una fe institucional, por así decirlo. Están los hospitales y los tanatorios. No sé si vosotras habéis estado en estos contextos, en estas circunstancias alguna vez, pero yo he de decir que son espacios, que vamos, considerar los espacios de intimidad donde resguardarse la realidad bulliciosa y despedir al difunto, no. Como doliente, ¿tienen sentido nuestras costumbres? Caitlin Doughty parece presentarnos una serie de rituales con ciertos sentidos culturales para justificar, sí, dar argumentos a esta lucha, su lucha, esta vuelta a la ceremonia que dé sentido a nuestras acciones. Dice, busquemos implicarnos, aunque solo sea cepillando el pelo de nuestra madre mientras yace en el ataúd, insistamos en ponerle su color de labios favorito o cortarle un mechón de pelo para guardarlo en un relicario. El ritual, nos dice, supone sacar a la luz del día a alguien a quien hemos amado y junto a ese alguien nuestro propio dolor. En Occidente debemos trabajar por recoger el miedo, el pudor y el dolor que hoy nos genera la muerte y tenderlos a la bienhechora luz del sol.
Es la gloria del muerto verano la que se ha dormido en mi corazón.
Hasta aquí el programa sobre otoño, que nos ha quedado, la verdad, muy variadito. Ahí lo estábamos comentando ahora entre nosotras en el estudio y también hemos exagerado un poco con la duración, pero ya sabéis, después de 3 meses sin sangre fucsia, pues es lo que hay, hemos perdido un poco la costumbre. Y pues nos despedimos, Reino Hueco, Doña Pasolina, Loli DJ, Gaels y Diane Spotting y todas nuestras maravillosas amigas que han venido al estudio esta noche con nosotras. Y por supuesto, un gran abrazo, que finalmente también escuchamos muchas veces su voz, a Charlie con su selección musical. Hasta el viernes que viene.
See you later.